Vamos a comenzar en versículo 43. Eso vas a encontrar en página 858 en las Biblias de la iglesia. Hechos 2, 43, al final del capítulo. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra. Señor, te damos muchas gracias por las señales, Señor, que nos das en nuestra vida hoy. Señor, los milagros que tú haces cuando aún, Señor, tú convertes un hombre muerto a un hombre vivo. Eso es un milagro. Eso es una pequeña resurrección. Señor, cuando tú causas en un matrimonio una restauración completa y absoluta. Eso, Señor, es un milagro, porque un milagro simplemente es algo que tú haces. Es algo sobrenatural. Y cuando, Señor, estamos en ti, siempre vivimos en lo sobrenatural. Te damos gracias, Jesús, por este pasaje. Pedimos que nos ayudes todavía una prédica más, un tiempo más, sacar el jugo de este pasaje. Señor, que tú seas glorificado, abrir nuestros ojos y oídos para ver y para escuchar, Señor, tu voz esta noche. Señor, ayúdanos a hacer un compromiso con tu comunidad, con tu, Señor, novia, la iglesia. Que sea, Señor, para tu gloria y no para ninguna persona, ni para una organización, sino para ti, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos visto muchas cosas, ¿no? Hemos visto cómo ellos mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, cómo ellos estaban en el mutuo compañerismo, cómo estaban ellos en la oración y también cómo ellos partían el pan todos los días. También la semana pasada vimos qué significaba que ellos vendían sus propiedades. Era una costumbre de vender cosas para un propósito. No era al azar, no era simplemente, oh, el mandamiento es vender todo. Entonces voy a vivir en la calle, en una caja de cartón, no voy a comer nada. No era así, más bien según el propósito, según las necesidades que tenía la iglesia. Y nosotros también, si pensamos bien, si la fuente de gracia es tu hogar espiritual, deberías considerar lo que tu hogar necesita. Cuando tú vas a casa y ves que no hay huevos, no hay pan, no hay comida, no hay queso, no hay leche, no hay nada, manam cancho comida, ¿qué haces? Tú vas al mercado, ¿no es cierto? Nadie simplemente espera que venga otra persona para traer algo. Más bien nos preocupamos por nuestro hogar. Cuando vemos a nuestros hijos con hambre, ¿qué hacemos? Vamos a Bendita Gula. Bueno, espero que vayamos a otro lugar mejor. Pero vamos a Nuevo Totus y gastamos todo el dinero ahí porque cuesta más. Y después volvemos a casa con comida. Porque al final no importa, no importa. Siempre queremos proveer por nuestra casa. Entonces así debería ser. También era para ellos también importante proveer por las necesidades. No era un simple, bueno, vamos a esperar a los apóstoles. Ellos parecen tener plata. Seguro Jesús les dejó un cofre, una cofre con mucha plata, ¿no es cierto? Nadie esperaba a los apóstoles. Ellos sabían las necesidades y las llenaban. Y así es una familia. Así es, aun cuando Megan y yo estamos alistándonos todavía en la mañana y los niños, bueno, ellos se levantan como a las 3 de la madrugada para, no sé, y el otro día yo entré a la sala y que encontré que Rachel había servido a sus otros hermanos desayuno. Yo dije, ya, chévere, está bien, yo puedo dormir hasta las 10 ahora, no. Pero ella vio la necesidad y la llenó. La satisfizo. la satisfizo. Y ahora estamos satisfechos también que dije la palabra correctamente. Muy bien. Entonces, así era la iglesia. Entonces, últimamente queremos ver esos dos versículos, 46 y 47. No todos vendían sus casas, porque 46 nos comparte que comían pan ellos en casas. Entonces, no sé, quizás solo fueron a las casas de los incrédulos, ¿no? No creo. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos. Otra vez vemos que todos esos verbos están en el imperfecto. No significa, amigos, que todos los 3,000 estaban en el templo en la misma hora todos los días. ¿Qué es lo que Lucas está comunicando a nosotros? Está diciendo que ellos pasaban tiempo juntos todos los días. Y tiempo con propósito. No era simplemente para jugar o para charlar. Era un tiempo con propósito, un tiempo de espiritual. Y cada uno de nosotros, yo no sé para ustedes, pero me siento raro si paso un día sin ver casi ningún cristiano. Gracias a Dios mi esposa es creyente. Entonces casi nunca sucede, pero a veces cuando viajo estoy todo el día con desconocidos. Es muy solo. No es cómodo. ¿Por qué? Porque el cristiano es diseñado para comunidad. No es diseñado para estar solito en una isla. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso ellos se reunían cada semana. Una costumbre absolutamente nueva. No deberíamos pensar que los judíos fieles en el Antiguo Testamento visitaban el templo todas las semanas. No era la costumbre asistir cada semana. Aun cuando construyeron sinagogas, a lo mucho una vez al mes. Pero el judío común o fiel, entre comillas, visitaba el templo solo 2 o 3 veces al año. Yo sé que a ustedes les encantaría solo tener iglesia 3 veces al año. Pero lo siento, seguimos nosotros estas costumbres porque forman la base, forman el fundamento para nosotros. Dios está haciendo algo nuevo. Por eso hemos nombrado, bueno, no tenemos la imagen, pero hemos nombrado esta serie de prédicas de Hechos un nuevo comienzo. ¿Qué es un nuevo comienzo? No es que Dios dijo, bueno, deshacemos todo lo que era del Antiguo Testamento. No es así, sino es una renovación de todo, pero es un nuevo comienzo. Entonces, ellos partían pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. ¿Vemos lo que ellos están haciendo? Ellos sientan una responsabilidad hacia adentro y también hacia afuera. Este no era una secta. No es que los 3,000 decidieron, vamos a ir a vivir en un monte solitos, vamos a aislarnos de toda la sociedad que es mala y toda la maldad, no. Ellos brindaban ayuda a todo el pueblo. En otras palabras, sus esfuerzos, sus recursos, no solamente fueron consumidos en el pan que comían juntos, eso también era importante, pero también ellos vieron que parte de su llamado de ser hijos de Abraham era ser una bendición a todas las naciones y ser llamado bendición. Entonces, para ellos vieron la necesidad. No podemos simplemente, no sé, escatimar o esconder las cosas para nosotros. Solo gastar las cosas para nosotros. Queremos hacer una diferencia. Y eso vemos, nosotros tenemos como iglesia, tenemos valores, 5 valores, no sé si ustedes lo conocen. A ver, vamos a probarles. Primero, es conocido por el Evangelio cristocéntrico. Esas son las cosas que nos definen. Que no queremos ser otra cosa. Queremos ser cristocéntrico. No queremos ser Scott-céntrico. Jamás. Yo no soy ni un pilar ni una columna de esta iglesia. Soy un siervo tal como cualquiera de ustedes. La columna es Cristo. Por eso nosotros somos cristocéntricos y centrados en el Evangelio. No existimos para predicar otro mensaje, sino solamente las buenas noticias que Dios ama hasta los pecadores. ¿Amén? El frío les está cogiendo, creo. El segundo es el discipulado. Nosotros, amigos, eso es bien importante. Cada uno de nosotros dentro de la comunidad de fe tenemos derecho y responsabilidad de tener a alguien discipulando a nosotros. Alguien que puede caminar con nosotros y decir, te voy a ayudar. No significa que es un superestrella cristiano y que no sé, ha memorizado la Biblia. Simplemente alguien que puede caminar junto contigo. Y también deberías tener a alguien que también estás enseñando. Multiplicarnos es la mejor manera de crecimiento. Y después tenemos la comunidad eclesial, que nosotros nos preocupamos por la misma comunidad de fe. Cuando hay familiares nuestros que sufren de no tener comida, nosotros vamos y les compramos comida. Lo hemos hecho varias veces. Cuando alguien, no sé, resulta que es robado, les ayudamos a restaurarse, volver a vivir tranquilamente. No significa que reponemos todo lo que han perdido. Pero la iglesia existe, amigos, para ayudarnos. ¿Por qué nosotros servimos un refrigerio después? ¿Es porque tanto predico que les ataca el hambre? Bueno, en parte. Es más, porque nosotros conversamos mientras comemos. Nadie agarra un paquete de galletas y va a un rincón para sentarse solito. Mientras comemos, hablamos. No escapamos porque hay comida. Y esa conversación, amigos, nos alimenta. Tanto como esta mesa, tanto como las prédicas, tanto como las alabanzas. No nos damos cuenta a veces. Pero ese tiempo es muy importante. También tenemos una responsabilidad a la comunidad local o la comunidad de afuera. ¿Ustedes recuerdan dónde fuimos para Navidad? A Rakchi. Es una prioridad para nosotros ser una bendición. Y quizás hay lugares para crecer en algunos de estos, ¿no? Ser una bendición a este barrio, a esta ciudad. No ser conocida, amigos, por, no sé, un bonito local. Bueno, estructuras físicas son importantes. Pero la mejor fama que nosotros podríamos tener aquí en Cusco es que esa iglesia ama a los cusqueños. Y son los pies y las manos de Dios. Eso, amigos, es la mejor cosa que nosotros podríamos ser conocido. Y también equipar y preparar líderes. Nosotros creemos no solamente en nuestra comunidad o nuestra iglesia, pero también en las otras iglesias. ¿Quién va a ir a plantar una iglesia, por ejemplo, al otro lado del aeropuerto? ¿O quién va a ir a Sicuani a plantar una iglesia? ¿O quién va a ir a Puno? No hay ninguna iglesia presbiteriana en Puno. Y tienen tanta agua para bautizar a bebés. Eso es un chiste peruano o presbiteriano. ¿Quién va a ir a Ecuatorial Guinea? ¿Ustedes recuerdan ese país en África donde el idioma es castellano, pero la religión es Islam? ¿Quién va a ir? Entonces nosotros, uno de nuestros valores es equipar y preparar líderes. Amigos, eso es, mira, nosotros no formamos Hechos 2 a través de nuestros valores. Es al revés. Nuestros valores salen de esta iglesia aquí en Hechos. Ellos son así, vemos eso. Entonces, ellos tienen una responsabilidad para adentro y para afuera. La alabanza, vemos al versículo 47. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. No sé si Lucas quiere enlazar esas dos cosas. Es posible que no. Pero yo creo que no, cuando nosotros en nuestras vidas tenemos una alabanza sana. Ahora, ¿a qué refiero con eso? A menudo nosotros tenemos la costumbre de cantar las canciones, quizás tal como escuchamos las prédicas y quizás tal como pasamos tiempo de confraternidad, que es rito nomás, es una costumbre. Entonces sabemos que es necesario, ¿no? El pastor no puede predicar a las 5:30, no va a haber nadie. Entonces tenemos que tener por lo menos 4 o 5 canciones. Pero no es así. Derek todas las semanas decide las canciones y no es al azar, no es que él, ok, de tal manera vamos a cantar, La Roca vamos a... No es así. Él los escoge. Él los escoge. ¿Por qué? ¿Porque tiene tanto tiempo y no sabe qué hacer? No. Lo hace porque eso es su manera de ministrar a nosotros. Entonces, amigos, cuando venimos, cuando nos toca, cuando es momento de cantar, deberíamos considerar que Derek está ministrando a nosotros. Está dirigiéndonos en un tiempo de alabanza. Y esas alabanzas muchas veces hablan cosas o dicen cosas que no creemos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cantamos canciones y es como, eso es una fe que no tengo yo? Eso es la idea. Eso es exactamente la idea. El día ayer en Los Jóvenes, Claudia hablaba de lo original y la copia, que nosotros somos en un sentido copias del original que es Dios. Amigos, nosotros cuando cantamos es una copia del cielo. No copia, no tal copia como estás pensando cuando sacas fotocopia, ¿ya? Y sale como falta la mitad de la imagen. Estoy diciendo que lo que nosotros hacemos en los cultos es para hacernos probar un poquito de lo que nos espera en el cielo. Y les espera mejores predicadores. Amén. En el cielo. Pero amigos, todo es para señalarnos a eso. No es al azar, no es por nada, no es por un simple costumbre. Es para llevar nuestro corazón allí. Y a menudo, si somos honestos, como en todas iglesias, lo hacemos sin mucha sinceridad. No pensamos bien en las palabras. No pensamos bien en lo que la Escritura dice. Quizás venimos para cumplir algo, para sentirnos mejor mañana. Amigos, si nosotros supiéramos aprovechar de lo que nosotros hacemos como comunidad, yo creo que vamos a sentirnos bien por una eternidad. Y no es porque Derek es tan bueno o yo soy tan bueno, es porque las Escrituras es tan poderosa. La Biblia es tan poderosa para salvar cuando nosotros sometemos a ella. Donald Carson dijo, a medida que los cristianos crecen en la vida de santidad, sienten su propia debilidad moral inherente y se regocijan de que cualquier virtud que posean florece como el fruto del Espíritu Santo. Cuanto más conocemos al Señor, nos damos cuenta que somos muy débiles. Y quizás sentimos que no tenemos mucho que dar a la iglesia. Pero amigos, si nosotros estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, quien nos equipa para la obra y nos llama a servir de grandes maneras. En Juan 8, Jesús dice que Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino tendrá la luz del mundo. ¿No les parece medio extraño que también en Mateo 5, Jesús dice, tú eres la luz del mundo? Bueno, Yo pensé que tú eres la luz del mundo. Jesús no dijo, traten de ser la luz del mundo. O tienen que llegar a ser la luz del mundo. O un día van a ser la luz del mundo. Él hablando a unos discípulos tontos, sonsos, dijo, tú eres la luz del mundo. Entonces, amigos, tenemos nuestro llamado. Tenemos el Espíritu que nos da poder, que nos da dones para servir, porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Martín Lutero dijo, el hombre cristiano es el Señor más libre de todos y no está sujeto a ninguno. Y el hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y sujeto a todo el mundo. No sé si han escuchado. Parece una contradicción. Voy a leerlo otra vez. El hombre cristiano es el Señor más libre de todos y no está sujeto a ninguno. Y el hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y sujeto a todo el mundo. En Cristo nosotros somos 100% libres. No tenemos ningún otro Señor en esta vida, sino solo Jesucristo. No estamos sujetos a nadie. No estás sujeto a tu pasado, a lo que has vivido. O quizás no tuviste los mejores padres. ¿Quién no tenía problemas en la familia? No estás sujeto a eso. No tienes que revivir eso. No estás sujeto si estás en Cristo. Pero también el hombre cristiano es el siervo a todos. Y no forzado, no es una esclavitud, es un deleite para él o para ella poder servir a todos. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Eso está en página 925. Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 8. Yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos, eso es Pablo hablando, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el Creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Pablo está en la cárcel. ¿Usted, cuál es su meta? ¿Llevar el evangelio a los no judíos para predicar? Mira versículo 9. Y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el Creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. ¿Principales y poderes en los lugares celestiales? Pablo, yo pensé que fuiste a Roma. ¿Dónde fuiste? Pablo quiere predicar hasta los ángeles en el cielo. Su meta es el cielo. Él no piensa solamente en Cusco o solamente en Santa Mónica. Él quiere alcanzar el cielo. Claro que en grande manera el cielo ya es alcanzado con el evangelio. Pero amigos, Pablo quiere participar en una historia tan radical, tan diferente, tan impactante, que da testimonio a los ángeles lo que Dios puede hacer. Los ángeles no son omnipotentes, no son omniscientes, no son como Dios, amigos. Y si quieres creer en extraterrestres, no hay ningún problema. Los ángeles son técnicamente extraterrestres. Entonces, está bien. Pero el asunto, amigos, es que ellos también anhelan ver tu testimonio. Anhelan ver tu obra en tu vida. Ellos están ansiosos de ver lo que Dios va a hacer a través de tu vida mañana. Y eso es la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestras vidas son testimonios de la sabiduría de Dios para ellos. Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, los obreros, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Amigos, nada sirve nuestros esfuerzos, ni para el local físico, ni para nuestra iglesia espiritual, si Dios no da crecimiento. Cuando leemos Hechos 2, podemos ver la fe de los 120 que esperaban con fe los 10 días. Podemos ver la fe y la fidelidad de Pedro, su prédica, uy, si pudiéramos pasar 10 semanas en solo su prédica. Pero amigos, al final, ¿qué dice al final de capítulo 2 de Hechos? Y Dios cada día Dios añadía a los que eran salvos. No Pedro, no Lucas, no Derek, no Scott, no Nathan, no Claudia, no Dustin. Dios añadía a ellos cada día. Porque Dios es quien salva y Dios es quien quiere usar tu vida. Aunque tú crees que no tienes nada que dar. Si tienes Cristo, tienes todo para dar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ver tu crecimiento. Ver tu crecimiento, Señor, en la iglesia y también ver, Señor, tu crecimiento en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por llamarnos por tu evangelio a tu sabiduría, tu multiforme sabiduría, en la cual, Señor, hemos alcanzado salvación. Hemos encontrado, Señor, una nueva identidad que en ti, Señor, ya no somos iguales, sino, Señor, cada día nos estás renovando, cambiando, a veces, Señor, frustrando. Pero aún así, Señor, a través de sufrimiento como Pablo en la cárcel, que usa, Señor, las peores cosas para testificar de tu poder. Gracias, Señor Jesús, por librarnos de todo este mundo, para que nosotros seamos señores de nadie. Y a la vez, Señor, que nos mostraste un mejor camino en lo cual encontramos el mejor deleite, el mejor gozo, la mejor paz, en que es ser siervo a todos. Gracias, Señor Jesús. Haz esta obra, Señor, en nuestra iglesia, para tu gloria y para tu reino. Pedimos esto con fe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.